Julio Romero Maglioca. Bienvenido a Café Torrado, ¿cómo estás?
Buenas noches, muchas gracias Fernando por esta invitación y este en nombre de Cacho también, muchas gracias.
Gracias a vos por tenernos al Padre Cacho. Yo he sentido hablar mucho del Padre Cacho, pero no lo conocía, no lo tenía. No me crucé nunca con el Padre Cacho, creo yo. Y es un pedazo grande de esa historia de quienes deciden vivir de acuerdo a lo que sienten, a la fe que profesan, digamos, de verdad. Me parece que por la forma de decisión de vida que tomó el Padre Cacho, uno se siente más cerca. Pero contame primero que nada, antes de esto, contame vos quién sos, Julio.
Bueno, yo soy un ciudadano uruguayo que decidió en algún momento hacer una revista cultural, que esa revista saliera de los barrios más pobres y llegara a los barrios más pobres de Montevideo. Y me transformé en un periodista, sin querer ser periodista, me transformé en un periodista, un cronista más que nada. La revista se llama Revista Raíces, recorre, como te decía, los barrios más pobres. Y a raíz de la revista fueron surgiendo un montón de cosas y un día dije, ¿por qué no hacer una recopilación de la historia del Padre Cacho? Ya que él, que era mi vecino y que había transitado esta vida dejando todo, ¿no? Dejando todo por los más pobres. Y me animé a salir a entrevistar a personas que habían convivido con él, a pesar de yo haberlo tenido a mis narices porque él vivía a una cuadra y media donde yo vivía. Yo vivía en el barrio Nuevo Yauri y él vivía en el Plácido Yauri, a escasas cuadras. Estamos hablando cerca de la zona del Borro, de Marconi.
¿Vos sos católico?
Yo creo en Dios. No creo tanto en los vehículos que conducen a Dios. Pero después de conocer al Padre Cacho, sinceramente...
Menos creíste.
Creí en la actitud, en el despliegue, en todo eso que puso Cacho para llevar adelante su vocación, ¿no? Él decía que iba a encontrar a Dios donde estaban los más pobres, y lo sale a buscar, y convive desde ahí en un rancho de lata, piso de tierra, y ahí aceptó una iglesia que era la que pregonaba el Concilio Vaticano del 62 y del 65, ¿no? Cacho lo único que hace es tomar la bandera de esa iglesia que se pregonaba que en el concilio, que se decía que la iglesia tenía que estar más cerca del pobre.
¿Y ese contacto con Cacho te lleva a acercarte a la iglesia o te aleja más de la iglesia?
No, yo no diría ni que me acerca ni que me aleja. Me separa la actitud que tomó Cacho de la iglesia, pero respetándola a la iglesia, la respeto profundamente, mis convicciones acerca de creer en Dios y de creer en ese Dios sufrido, en ese Jesucristo sufrido que se nos cuenta, lo encontré en Cacho, ¿no? Yo si tuviera que dibujar a ese Jesús que muchas veces nos planteaban nuestras enseñanzas, cuando uno iba a la catequesis allá en el Colegio San José, en la calle Garzón, en el barrio Colón, donde iba más que nada a jugar a la pelota, no me gustaba mucho cuando se hablaba y se leía la Biblia y todo eso, sino que íbamos a juntarnos con los amigos a jugar a la pelota dentro de la iglesia. Si yo tuviera que dibujarlo a ese Jesús sufrido, lo encuentro en Cacho, lo encontré en Cacho, y lo encontré en un Cacho de Dios a través del libro, ¿no?
¿Libro que escribiste cuándo?
El libro lo empecé a escribir por allá por el... yo creo que en el 92, cuando muere Cacho, en 4 de septiembre, que se hace toda una procesión de 4.000 personas, más o menos, que lo acompañan, lo llevan por las distintas comunidades. Yo creo que ahí empezaron a nacer los sueltos que escribía en algunos papeles. Después, más adelante, los retomo. Y en el 2012 sale el libro, un primero de enero del 2012.
Que ya va en su cuarta edición.
Cuarta edición.
Este es el mío, ¿no?
Ese es el tuyo, Fernando. El libro nace prácticamente 6 años antes, ¿no? Con trabajos de investigación, con trabajos de campo, como quien dice, de ir a visitar a los distintos testimonios que hay en el libro, que son más de 30 testimonios. Hay un viaje, Cacho luchaba más que nada por aquellos pobres que estaban colgando el último eslabón, ¿no? Prácticamente.
Sí, sí, sí. Los que se caían del mapa.
Los que se caían, ahí está.
De los censos.
Sí, y encuentra a los clasificadores, ¿no? Aquella persona que él decía, más que un hurgador, es un agente ecológico, en donde recuperan para la industria todo el material que muchos de nosotros desechamos, ¿no? O la gran ciudad desecha. El plasma, por ejemplo, un Cristo de los carritos, es cuando el clasificador va en el carro tirado de mano, y de tan lleno que va el carro, queda como crucificado en el carro. Entonces ese Cristo de los carritos lo pinta Cacho, lo logra encontrar. El Cristo que él buscaba lo encontró en los clasificadores.
Es increíble que haya sentido tanto amor y nosotros sintamos tanto rechazo cuando lo vemos y cuando nos permitimos ver ese desorden que se genera a través de los carros y de la mugre que también se genera, ¿no? Porque más allá de la parte romántica como la veía Cacho y obviamente es cierta, también está la otra. No todo el mundo es igual ni todo el mundo procede de la misma forma.
Exacto.
Pero yo quería que me hablaras un poquito de vos justamente por eso, para saber cómo recibimos, quién nos trae a Cacho, al padre Cacho. Julio César Romero Maglioca es el autor de este libro, cuarta edición, que además trae dos libros para compartir con los oyentes de Café Torrado. Así que, si para las dos primeras personas que llamen por el 400, por el 4, mirá el teléfono que iba a dar.
8810.
Sí, no, pero iba a dar el teléfono de Alfa FM del 9.5,3, 400-230, muy fuerte. Pa, eso dice cuando uno se va poniendo veterano, va teniendo memoria con respecto a los años mozos, digamos, ¿no? Y debe ser nomás. 290-20-810, única línea habilitada, es una central telefónica, allí está la Tanita que recibe. Las dos primeras personas que llamen se llaman Un Cacho de Dios, el Huellas de un Camino Compartido, la historia del padre Cacho, por Julio Romero Maglioca. Ahora sí, quiero comentarles a ustedes que con una disciplina y una prolijidad asombrosas, Julio nos trajo la revista que Raíces, que edita en barrios marginales, dentro, sale y va para el barrio, y nos trajo un archivo muy cuidadoso sobre pinturas que hay del padre Cacho, dibujos del padre Cacho, algunos que tiene incluso el Papa, o que llevaron al Papa Juan Pablo II, y manuscritos de Cacho, algunos con falta de ortografía que te producen una ternura bárbara, ¿no?
Sí.
Con una letra absolutamente legible, disfrutable, seguramente con una lapicera fuente o con pluma, ¿no?
Sí, y estamos hablando de que esa letra es del hogar sacerdotal, ¿no? El Cacho ahí vive su última etapa, ¿no? Donde
claro.
Él enferma de cáncer, de esófago y bueno, ahí comienza a escribir y a encontrarse un poco con las pinturas.
Acá dice estómago, dice justamente 8 de junio. El médico ha sido claro, cáncer de estómago, es necesario la cirugía. Bueno, estamos en tus manos divinas, Señor. Daremos el paso hacia donde tú quieras y cuando tú lo quieras. Después, el 9 de junio, escribe. 5 médicos hablaban, con B corta, dice la comida H, hablaban entre ellos. Luego se nos acercó uno y dijo, hemos resuelto no operar. Cáncer e inoperable, por entre signos de admiración. Pero tú, Señor, realizas otras cirugías que son amor puro. A él me entrego, ¿no?
Sí.
El padre Cacho nació en el año 29. Anduvo por el norte del país. A los 12 años entra en el seminario. Y a los 30 años de él se ordena como sacerdote salesiano.
En Argentina, en Córdoba.
En Córdoba. Empieza su gestión, digamos, y después aparece un algo que lo hace cambiar o que lo hace decidirse a vivir entre los pobres de verdad. O sea, el papel de Cristo, de verdad. ¿Cómo qué fue lo que pasó?
Yo creo que él empieza en Paysandú y presenta un proyecto de convivencia en los barrios pobres de Paysandú. No es aceptado en el lugar por las autoridades de los salesianos. Dentro de las autoridades de los salesianos estaba Nicolás Cotuño, ¿no? El ex obispo de Montevideo. Pero sí se les pone una condición de que podría ser en Rivera y que ellos se mantuvieran, o sea que ellos...
¿Cuál es la razón que no, por qué no lo dejan desarrollar?
Porque Rivera ellos veían como que era más más viable todo eso. Tenemos que transportarnos a un tiempo de dictadura, ¿no? Será muy delicado el tema de reunir gente, o sea, ya se pensaban de que se estaban armando células sediciosas, poco menos, ¿no? Entonces, les permiten a él y dos salesianos más, Eulalio Landa y José Carcabelos, hacer esa experiencia en Rivera, en Pueblo Nuevo de Rivera, que eran unas casillas de madera precarias, no la pobreza que se iban a encontrar acá en Montevideo después. Y allá Cacho y estos dos otros salesianos comienzan a trabajar ahí. Cacho vendía parcelas en el cementerio de allá de Rivera para autofinanciarse, daban clases y esas cosas. Pero habían sido hostigados por la policía, porque no veían, como decía anteriormente, con buenos ojos de que Cacho y los otros salesianos reunieran gente, ¿no? Entonces, ahí una persona, el profesor Pereira, fue prácticamente quien orientó a Cacho desde la parte del tratamiento con la gente, ¿no? El profesor Pereira había sido formado con Paulo Freire y tenía toda la impronta de Paulo Freire, ¿no? Entonces, para Cacho fue una mano derecha ahí en el barrio, en la zona, ¿no? Pero bueno, Cacho, esa experiencia dura muy poco porque termina siendo expulsado por el jefe de policía de Rivera, y en común acuerdo con Monseñor Carlos Partelli deciden venirse a vivir a Montevideo, ¿no? Y hacer continuar esa experiencia en los barrios más pobres. Él pide ser destinado a una de las parroquias en estado de pobreza total, ¿no? Y ahí llega la parroquia de Pozzolo, que está enclavada en el barrio Las Acacias, muy próximo a lo que es todo lo que es el Marconi, el Plácido Yauri, que es el barrio que está al lado. Hasta que un día ahí viene una señora que tenía un comedor, un salón comedor en su casa, una persona muy humilde, vecina de Chueco Maciel. Chueco Maciel se había muerto para ese entonces. Y va a esa parroquia como una forma como desesperada, buscando un sacerdote que fuera a charlar con los jóvenes para tratar de orientarlos. Y ahí Cacho se presta a ir a una charla, le reúnen unos jóvenes, da la charla ahí con los jóvenes, tomando mate y todo, hasta que en un momento uno de los jóvenes le dice: claro, padre, usted viene, nos habla muy lindo, pero después usted se vuelve a la iglesia, a la parroquia, y nosotros nos quedamos con los mismos problemas de siempre. Y ahí Cacho sintió una tremenda alegría, porque ahí lo estaban invitando a venir, a que se fueran a vivir con ellos.
Y Cacho le dice... ¿Fue alegría? ¿Vos hablaste esto con Cacho?
No, eso lo manifiesta Cacho en una carta que yo doy, con una carta que le escribe a Monseñor Carlos Partelli, ¿no? Que él estaba esperando, ansioso, de que le dijeran: bueno, vengas a vivir acá, porque él no quería llegar como un paracaidista, como una persona que diga... Bueno, yo traigo la solución, yo soy la solución acá. Entonces ahí
soy el camino, la verdad y la vida.
Exacto. Y entonces Cacho llega ahí un 24 de mayo de 1978, casualidad.
78, casualidad. O sea que era un hombre de 50 años más o menos, 49 años.
Exacto. Casualidad, ¿no? Hoy es 24 de mayo.
¿Un día como hoy?
El día de María Auxiliadora, Cacho llega al barrio.
No te puedo
un día
creer.
Como hoy. Qué increíble, esto es... A mí me pasan cada señales extrañas.
O sea que son 36 años. Hay una señal que yo quiero compartir con ustedes también, que es increíble, y tiene que ver con una foto que nos mostró Julio, la foto de que le hizo...
A la portada del libro, que es un cuadro que le hace Leandro Gómez. Que es un gran publicista actualmente, que conoció, los padres trabajaron con el padre Cacho colaborando, como habían 100 personas más o menos en forma honoraria trabajando, los padres de él y este muchacho Leandro, lo plasma en un dibujo a Cacho. Cuando voy a sacar esa foto, que está en la organización San Vicente, en un cuadro que tiene un vidrio de por medio, es un óleo, le saco varias fotos y una de las fotos me impresiona cuando la voy a editar. Se le despegaban dos lágrimas de los ojos a Cacho de esa imagen. Y a mí me conmovió, porque la verdad realmente eran lágrimas, ¿no?
lo que es increíble es una lágrima blanca sobre el ojo derecho, y es una lágrima hueca, digamos, bien sobre el ojo izquierdo, una cosa, una coincidencia genial, yo qué sé, no sé, esas cosas que pasan que andas
señales, no sé, no sé,
tómalo como quieras,
yo creo en lo que veo, y si realmente veo esto es,
y eso pasó en tu fotografía, no pasa en el cuadro original.
En el cuadro original no. Uh-huh. Porque el cuadro original prácticamente es este mismo, este cuadro es una réplica entregada por Leandro del cuadro original, es una foto sacada por Leandro, que es la portada del libro, ¿no? La portada.
De cualquier manera es un caso que te queda a vos, obviamente, porque la gente es mala y comenta, sí. Va a decir, no, esto fue un diseño que él hizo para después sacarle la foto y toda
claro,
la cosa.
Claro, claro. Yo pero la guardé porque...
Queda en vos y...
Es muy interno, esa, prácticamente
bueno,
poca
gracias,
gente lo sabe.
Gracias,
¿no?,
por compartirlo con nosotros. Pero, bueno, vamos a la historia del Padre Cacho, nos quedan 10 minutos, contanos cosas del Padre Cacho, tráelo al Padre Cacho.
A mí me gustaría contar, por ejemplo, cómo era Cacho, ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad César Di Candia que yo lo coloco en el libro, lo estaba entrevistando en la parroquia de Pozuelo, ya Cacho estaba en los últimos años ahí en el barrio, y César Di Candia lo estaba entrevistando y golpean la puerta de la parroquia y llega una persona muy desgarbada, hambrienta, a la puerta y le pide a Cacho a ver si tenía algo para comer. Y le dice Cacho, déjame ver. Y dice, porque mire, Cacho, dice, y saca de una bolsa un hueso con un filamento, con un poquitito de carne. Dice, esto me lo dio el carnicero de la esquina. Dice, pero ni un perro come esto. Dice, no, esperamos un momentito. Entonces César Di Candia vio todo eso, que Cacho va hasta la cocina y trae la vianda, que era la vianda de comida de Cacho, y se la entrega a este señor, le dice, si te acordás mañana tráeme la viandita. Y seguramente ese día Cacho no iría a comer, porque Cacho era así, él estaba en último lugar. Múltiples ejemplos de gente que le regalaba ropa, hay una que me cuenta Lola, era una señora que la línea divisoria de Aparicio Saravia separaba lo que eran los ranchitos para un lado y las casas de material para el otro. Esta señora vivía al lado de las casas de material en un kiosco. Entonces, ella era como un confeccionario, porque ahí llegaba toda la gente del barrio y contaba las andanzas de Cacho ahí en el barrio, lo que estaba haciendo y todo. Entonces dice, yo a este hombre lo tengo que ayudar. De alguna forma me tengo que ofrecer y ayudarlo. Entonces esta señora se ofreció para sacar las partidas de nacimiento para la cantidad de chiquilines que estaban indocumentados. Entonces en un momento genera con otros vecinos comprarle un pantalón, porque Cacho estaba con los pantalones prácticamente...
Girones.
Y entonces le entregan eso, le entregan unos pasteles que le encantaban a Cacho, y entonces le dice Cacho, pero por favor, esto es para vos, no lo regales. A la semana va a entregar una partida de nacimiento en un asentamiento, en aquel entonces se llamaba Cantegriles, de Juan Acosta y Aparicio Saravia, y le dice el señor que lo atiende, le dice... ¿Qué es de la vida de Cacho? Dice, porque hace unos cuantos días que no lo veo. Dice, no, dice, vino el domingo, estaba por acá, dice, estuvo en la vuelta. Dice, porque desde que me regaló este pantalón, no lo vi más. Y le miran el pantalón y era el pantalón que le había regalado los vecinos. Entonces él estaba en último lugar.
Contame la historia del Chuco Maciel. ¿Cuál es el tema de la cercanía con el Chuco Maciel?
No, Cacho llega a la zona, al barrio, al barrio donde había vivido el Chuco Maciel. El Chuco Maciel...
¿Ya había muerto cuando...?
Sí, ya había muerto hace unos 9 años y vivían los hermanos y vivía algún familiar más. La madre vivía ahí, Doña Santa. Cacho tiene un contacto muy fluido con Doña Santa. La ayuda mucho porque había quedado en una situación bastante embromada, muy precaria en tiempo de la dictadura. O sea, ahí hay que tomar en cuenta que llegaban los operativos policiales y se llevaban los buenos, los malos, los más o menos, y muchas veces cometían muchas...
Sí, las razias horribles.
Las razias horribles, ¿no? Y el Chueco Maciel era un producto del barrio, ¿no? O sea, un muchacho que no sabía leer ni escribir, pero que de repente ese afán por querer solucionar problemas del barrio y la pobreza que había, ahí él de repente asaltaba un camión de Manzanares, le sacaba la plata al hombre, al chofer, y bueno, le decía a la gente del barrio, bueno, ahí tienen harina, azúcar, esto, lo otro, y bueno, se había transformado como un Robin Hood del barrio, ¿no? Y Cacho llega, yo lo cito e incluso entrevisto al hermano de Chueco Maciel en el libro, para situar al lector a qué barrio llegaba el padre Cacho, ¿no? No llegaba a cualquier barrio, llegaba a uno de los barrios más conflictivos, ¿no? Y moverse ahí era bravo para un sacerdote, más para una persona que no tenía experiencia de haber convivido en situación como la que estaba viviendo él, ¿no? Y pero ahí hubieron pilares, gente que se transformó prácticamente como en un escudo para Cacho, acompañándolo, yendo a visitar. Una de las cosas que hacía Cacho, por ejemplo, por allá por 1979 se da que quieren expulsar unos ranchitos que estaban ahí en Itacumbú y Aparicio Saravia, y lo van a buscar a Cacho a ver si podía encontrar una solución. Acá toma partido la iglesia de Estela Maris de Carrasco y apoyan durante 8 años. Al frente de la cabeza, a la cabeza de ese grupo de Estela Maris estaba Elisita Bordaberry, hermana del que había sido presidente. Y posteriormente dictador de nuestra República Oriental del Uruguay. Y pero esta señora muy sensible, Elisita Bordaberry, lo ayudó muchísimo a Cacho. Se compraron, detienen la expulsión de esa gente que estaba, ese remate de tierras que se iban a hacer, y iban a expulsar a todos los ranchitos que estaban sobre esas tierras, y se crea un puente de apoyo, se compran las bloqueras, se compran los terrenos y se construyen las primeras viviendas. Entonces uno piensa, ¿un sacerdote tenía necesidad de involucrarse en un movimiento social en donde tuviera que solucionar los problemas de vivienda cuando tenía que ser el país el que tiene un Estado? Estábamos en un Estado bastante golpeado, ¿no?
Sí.
Pero
viste cómo es el tema, ¿no, Julio? Porque, digo, siempre que, si estás esperando que los demás, que el Estado, que además deberíamos tener en cuenta que somos todos, y los hijos del Estado somos todos, deberíamos tener en cuenta eso y tomar riendas en el asunto, pero si esperamos por el Estado o si esperamos por nunca se terminan de hacer las cosas.
¿Sí?
Siempre tiene que haber un santo o tiene que haber un impulso de alguien que sacrifique lo propio por algo que sea en beneficio de los demás. Yo venero a esa gente como Cacho, como el cura Mateo, por ejemplo, que tengo una relación fantástica, es un tipo con unos proyectos bárbaros. El padre Borrasás, a quien homenajeamos aquí también, y que fue terrible onda la que hizo en el Tala, con hijos adoptivos, no sé cuántos, cientos de hijos también, generando oficios, enseñándoles a vivir. Algunos de ellos, Carlitos, que hace feiná espectacular acá, cerca de la escuela industrial. Digo, ¿cómo han entregado su vida de verdad por lo que sentían, viste? Eso es admirable.
Es admirable. Por ejemplo, Cacho tiene que ver con 9 comunidades. Así como contaba ese ejemplo de Timbú y Aparicio Saravia, ese conjunto de viviendas, pero tienen 9 comunidades ahí en el barrio, unas pegadas a las otras.
Son concreciones de él.
Tiene que ver con él se preocupaba por los caballos de los clasificadores. Para eso traía estudiantes de veterinaria, conseguía los fondos en el exterior. Antiguamente el Consejo Mundial de Iglesias apoyó muchísimo el movimiento de Cacho. Entonces se mandaba dinero para distintas obras, y se crearon talleres de herrería, cestería, carpintería. O sea, Cacho decía de que a la gente había que
enseñar un oficio,
enseñarle, ahí está, más que nada que se valieran por sí mismos. Pero él decía, bueno, pero primero hay que darle, porque el ejemplo lo pone Mujica varias veces y cita, porque Mujica tiene el libro del padre Cacho y lo habrá leído más de una vez. Él dice, como decía Cacho, es que ¿qué le vamos a dar la caña si le han robado el espinel, la caña, y le han robado los pescados al pobre? Entonces Cacho, por ejemplo, decía, la pobreza es creada por el hombre. Entonces él decía que cuando veía los pliegos de lo que era la represa de Salto Grande, él decía, bueno, tanto de material, ¿no? Tanto de madera, tanto de hierro, esto, ¿verdad? Tantos muertos. Se organizaba el proyecto en base a cuántos muertos podían haber. Y él decía que también la pobreza es organizada por el hombre, ¿no?
¿Cómo no entendí cómo es el tema de la lectura de
porque,
los muertos?
Porque sí, porque
en cuanto al trabajo que producía,
sí,
gente que moría en la obra, los que dejaban de vivir por la represa, ¿por qué lo decía?
Claro, él decía que estudiando los pliegos de la represa Salto Grande veía que estaba organizado tanto material, o sea, todo lo que se iba a utilizar de Portland, de hierro, de madera, ¿da? Y en un renglón decían tantos muertos, se preveían que iban a haber tantos muertos.
En la obra.
Entonces él decía que la pobreza también estaba organizada de esta forma. ¿Por qué? Yo creo que hay que sacarse la venda y pensar de que hay lugares que son reservatorios de mano de obra barata. Y a ningún gobierno le interesa solucionar los problemas de fondo. Sí vamos a darle un montón de cosas, de ayuda, de aquí, de allá. Por eso se tiene que generar desde adentro también, ¿no? Las distintas situaciones de arreglos de esos barrios. Entonces, cuando uno piensa, los reservatorios de mano de obra barata están del cinturón de la pobreza más grande de Montevideo, en donde se vuelcan 6 millones de dólares por año en ayuda a ONG, CAIF y un montón de cosas, y los problemas siguen iguales. Entonces, digo...
¿Vos decís que es para mantener la pobreza y la mano de obra barata?
Ah, pero estoy convencido. Se han hecho un montón de cosas. Como este gobierno, no lo ha hecho nadie. Como este gobierno que tenemos, Frente Amplio, en los dos periodos, por ejemplo, ahora se termina de crear una plaza de deportes con una comisaría que está enfrente por Aparicio Saravia, se trasladó, estaban en la calle Mendoza, se trasladó a Aparicio Saravia. Entonces esas plazas lo que hacen es integrar a la gente. Se han hecho liceos, hay otros liceos que son con fondos privados, pero que están tratando de traer la enseñanza al barrio. O sea, se necesita muchísima cosa, pero por sobre todas las cosas, los gobiernos tendrían que potenciar, para mí, a mi entender, yo viví 30 años ahí en la zona, ¿no? Tendría que potenciar a la gente de bien que quieren hacer, los líderes de barrio, pilares de barrio en donde habría que potenciarlos y no volcar tanta plata en temas de técnicos, que en definitiva se llenan los bolsillos y la solución no aparece de un día para el otro. Entonces es un trabajo, un entramado muy grande social, en donde hay que potenciar. Y uno de los vehículos que sacaría la pobreza, los barrios más pobres es donde se reúnen la mayor cantidad de cuarteles. Entonces, crear canchas de fútbol, no sé, algo que mate los tiempos ociosos de los gurises, porque los gurises no tienen... Como tienen que vivir en el mismo entorno, salen a la esquina y lo que ven son ejemplos malos muchas veces, ¿no? Entonces, otra de las cosas que está haciendo el Frente Amplio, que yo felicito, son las plazas de deporte. Las plazas de deporte es... Pero, ojo, no hacer esos monumentos increíbles de edificación y que de repente no tengan profesores para dar clases de gimnasia, pues si no estamos lo mismo, creamos un edificio que no sirve para nada. Entonces yo creo que el libro del padre Cacho es un buen comienzo para conocer la pobreza de nuestro país, porque ahí está desde la historia, desde cuando se empieza a clasificar en nuestro país, y la gran mayoría de los clasificadores, hay que sacárselo con peine fino, marchan para el norte, marchan para el cementerio norte, para aquella zona de pobreza. O sea, vienen a la gran ciudad, que está a 10 minutos, 20 minutos del centro, a buscar lo que otros desechan, ¿no? Y de ahí vive mucha gente, ¿no? Entonces, yo lo único que hice fue poner una semillita para conocer la vida de un sacerdote. Podría ser un carpintero, podría ser cualquier cosa. Resultó que haya sido un sacerdote. Dejé casi 10 años de investigación. Lo hice desde todo punto de vista serio para que tuviéramos dentro del libro los mejores testimonios. Filtré un montón de testimonios porque hay mucha gente que se dice haber conocido al padre Cacho y de repente lo vio pasar, nada más. Uh-huh. Entonces yo me metí en lo... A mí un asistente social...
Parafraseando, dijo, hurgaste en la historia del padre Cacho.
A mí me decía un asistente social, Julio, si vos querés encontrar a Cacho en el libro, plasmarlo en el libro, buscalo en el barrio. No lo busques en los técnicos, como yo, me decía ella, un asistente social. No lo busques en un ingeniero que vino a ayudar por un rato acá. No lo busques en un arquitecto. Uh-huh. Búscalo en la gente común.
Nos queda el libro. Les queda el libro también a dos de ustedes, cocafeteros que llamaron y que gentilmente Julio lo trajo de regalo. Así que, y también acaba de editar
Cronista de Barrio Atrapando Historias.
Atrapando Historias.
Es un viaje por la historia de los barrios con 8 entrevistados, entre ellos Carlos Páez Vilaró, Canario Luna, Eduardo Galeano, Mateo Méndez, que recién lo nombramos.
Uh-huh. Ana Ribeiro, Arana, Taliche. Gracias por haber venido, Julio, por traernos un poco del padre Cacho. Vamos a entrar a conocer un poco sobre la historia de este padre que tanto ha hecho, tan concretamente, y tanto se ha jugado por lo que realmente sentía, ¿no? Esos vocacionales. Gracias por traerlo.
No, muchísimas gracias a ti, Fernando, y decir que, bueno, Cacho encontró a Dios en la cara golpeada al pobre, y encontró la dignidad donde otros ven material utilizable.